Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
La pasada semana a estas horas estábamos todos pendientes de una rueda de prensa que iba a dar el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, porque la palabra que estaba en boca de todos era Vinicius, Vinicius, Vinicius. Una semana después, solo se habla de este nombre.
Te pregunto por Lamine Yamal.
Con Lamine Yamal como protagonista.
Hablando sobre Lamine Yamal.
Lamine Yamal. Todo el mundo en la selección y en el Barça hablan del jugador de moda en nuestro fútbol, del hombre que de momento levanta la polémica por su fútbol, por sus acciones fuera del campo y por la convocatoria. Hoy Luis de la Fuente tenía una patata caliente. ¿Qué es lo que ha decidido? ¿Ha convocado o no a la estrella del Barça, Miguel Ángel Díaz?
Lamine, Manolo, convocado. Había pocas dudas, pero Lamine está en la lista. Nos estamos jugando la clasificación para el Mundial y Lamine está jugando asiduamente con el Barça. Así que, insisto, convocado. Lamine va a jugar el próximo sábado en Georgia, donde debutó en septiembre de 2023 con la selección española. Si se gana, habrá que esperar a ver si De La Fuente le libera para el segundo partido ante Turquía. El seleccionador ha añadido que no ha hablado con Hansi Flick y no parece muy afectado por la presión.
Viendo el partido del otro día, el rendimiento está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Quería saber si ha hablado con Flick.
No hemos vuelto a hablar. Bueno, tampoco hemos hablado más que una vez. No quiere decir que no, después ya hablaremos. Hay tiempo para todo, seguramente en alguna ocasión coincidiremos y hablaremos, pero no hay nada.
Yamal está aquí porque es el mejor, Lamine está con la selección española porque está en condiciones y será él el que decida cuántos minutos juega el futbolista del Barça. Víctor Navarro, ¿cómo ha sentado en el club la convocatoria de su estrella?
Prefieren ver la cara buena de la situación, no tienen alternativas, reconocen en el Barça que poco pueden hacer si Lamine está jugando todo y encima se ve que ha vuelto a su mejor versión. Recuerdan que no ha superado, eso sí, la pubalgia, que incluso su entorno consultó y hace tiempo opiniones de especialistas externos por si había que pasar por quirófano, que sigue tratándose la zona y lo suyo sería un descanso, lo ha dicho hoy Laporta, pero como dice el presidente, eso sería el deseo porque la realidad es que De La Fuente tiene todo el derecho a llamar a Lamine.
Yo siempre lo entiendo como un reconocimiento. Para un jugador siempre un reconocimiento y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo porque además España ya está clasificada prácticamente. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador para nada porque no quiero entrar en polémicas de este tipo. Entiendo perfectamente que lo convoquen, es un reconocimiento. Y ya te digo, es normal.
Pelota al piso, no quiere más problemas, no quiere más polémicas, solamente pide que le cuiden a Yamal. ¿Y cómo ha caído esta convocatoria al chaval? ¿Cómo la ha recibido? Y también, ¿cómo la ha recibido el vestuario, Flick, Deco, compañeros y compañía, Bajorí?
Pues el jugador encantado de volver a la selección después de perderse los dos últimos partidos. De hecho, ayer compartió en sus redes unas fotos con la nueva camiseta de la selección y el vestuario acoge la convocatoria con naturalidad. Si está en condiciones, como quedó demostrado en Brujas, es normal que vaya. Para Deco, lo más importante es que Yamal recupere su mejor nivel.
Lamine va recuperando buenas sensaciones. Nosotros estamos contentos de que los jugadores, cuando tienen una lesión, vuelvan a estar a su mejor nivel. A veces hay lesiones distintas, hay unas que te condicionan más, otras menos. Importante que los jugadores, cuando vuelvan, intenten llegar a 100%.
Bueno, veremos cómo llega y veremos cuánto juega. Pero aquí la cuestión que nos hacemos ahora, Agencia F, Roberto Morales, la pregunta es sencillita. ¿Ha hecho bien Luis de la Fuente de convocar a Lamine aunque siga arrastrando molestias en el pubis?
Hombre, Manolo, por supuesto que hace bien. Pues que un seleccionador no puede convocar a un jugador que está jugando en su club. A mí me hace gracia porque la gente debe pensar que la concentración de la selección básicamente se maltrata a los jugadores o se les hace entrenar 8 horas como un castigo. Yo os puedo asegurar que no va a estar peor cuidado en Las Rozas de lo que estaría si se quedase en Barcelona. Va a estar concentrado, centrado en su fútbol y luego ya será Luis de la Fuente el que valore su estado, decida ponerle en Georgia, reservarlo para Turquía o mandarle a casa si está mal, en el peor de los casos. No sería la primera vez, es el derecho del seleccionador, que por si alguien duda, también es entrenador de Lamine Yamal para poder tomar decisiones con libertad.
Bueno, la libertad es la que tiene Flick para decidir cómo juega su equipo. Y la libertad es la que tienen los aficionados, la prensa y todo seguidor al fútbol para opinar acerca del estilo de Flick. Ya saben que Flick sigue diciendo que su estilo es innegociable, aunque empiezan a aparecer voces que dudan.
Podemos hablar de cambiar todo, pero no soy un entrenador para eso. Es nuestro ADN, es como queremos jugar.
Los rivales saben cómo jugamos, nos estudian, venimos jugando.
Ferran Torres, que ya empieza a anunciar que los rivales les conocen y que les han dado en la tecla para desactivar esa línea adelantada que pone el Barça. Hoy Edu Badía, el presidente del Barça, ha querido romper una lanza por su entrenador.
Sí, total confianza en el técnico alemán. Al presidente del Barça no le preocupa el actual momento del equipo, más irregular de lo esperado, y mantiene la fe en el trabajo del staff técnico de Hansi Flick. Todo pasa por recuperar a los jugadores que están lesionados. Tarde o temprano el trabajo dará sus frutos, dice un Laporta tranquilo con el futuro del conjunto azulgrana en la Liga y en la Champions. Y es más, ve a Flick con las ideas muy claras en este tramo de la temporada.
Tengo la tranquilidad de que nuestro entrenador tiene las ideas muy claras. Confiamos mucho en este equipo. Tenemos una plena confianza en nuestro entrenador, Hansi Flick. Estamos satisfechos de cómo va el equipo, cómo está trabajando, y estoy seguro que dará sus frutos.
Hay que decir que Laporta fue el que firmó a Flick, pero realmente quien apostó por el técnico alemán fue el director deportivo, Deco. Gil, ¿lo tiene claro esto del estilo? No esto del entrenador, sino esto del estilo Deco.
Lo tiene clarísimo, y las voces que duden pues van a tener que taparse. Espaldarazo del director deportivo al entrenador hoy en el transcurso de esa sesión a puertas abiertas en el Camp Nou. A la tesis de Deco es que ya hubo momentos de zozobra en la pasada temporada y al final el equipo consiguió superarlo. Así que no hay discusión posible sobre el estilo. Deco a TV3.
Sí, al final el tema de discutir el estilo no existe. Nosotros ya sabemos perfectamente dónde podemos mejorar, las dificultades que tenemos. Yo creo que la temporada pasada también hemos pasado algún momento de alguna dificultad y hemos sido capaces de superarlos. Yo sé, creo que recuperando jugadores, recuperando sensaciones, estando unidos y trabajando, que es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que hicimos la temporada pasada ha sido esto, y lo que vamos a hacer a esta es igual, y seguimos haciendo. Entonces no hay nada que pueda cambiar que no sea el trabajo o la dedicación. Es esto que estamos
bueno,
haciendo.
Que hay que seguir apostando por la idea de Flick. Ya saben que este fin de semana el Barça visita Balaídos, un equipo peligroso, peligroso. Por eso le vamos a preguntar a la parejita si el estilo del Barça de Flick es valiente o kamikaze.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, que se arranque la pareja. A ver, Tomaguas, ¿tú por qué apuestas? ¿Por qué el estilo de Flick es de valentía o de kamikaze?
Hombre, Manolito, valiente, kamikaze, bizarro, Bordalás, que juega desde el primer día con delantero y medio, querido. No en el campo, en la plantilla, ¿eh? Y está séptimo. Hombre, Flick valiente, sí, convencido, tozudo, pero kamikaze con veintitantos internacionales, ¿qué quieres que te diga?
Vamos, que no cuela, para ti lo de kamikaze no cuela. Y no, para no. Emilio Pérez de Rozas, ¿por dónde lo ve? ¿Como un acto de valentía o un acto de kamikaze, viendo que un partido sí y otro también sigue recibiendo goles?
A ver, don Manuel, Manolo, ¿cómo ganó la Liga el Barça el año pasado?
Kamikaze.
Pues así, kamikaze. No, pero es que además, Manolo, kamikaze es que estamos hablando del sistema. Y el problema no es plantear el sistema, el problema no es cuestionar el sistema, el problema no es tirar la defensa más adelante o más arriba o más abajo. El problema es que no hay ningún chico de estos que esté como estaba el año pasado, ningún chico. Por lo tanto, pongamos a los futbolistas mejores y pongámoslos en la mejor forma física posible y decidamos si es que ese sistema se ha hundido, ya no sirve y todo esto. Pero de momento, por favor, de momento, tenemos el equipo, la plantilla hecho unos zorros y no hay nadie al 25% de lo que jugaban el año pasado. Por lo tanto, no se puede cuestionar el sistema.
A ver, Vasallo, ¿qué es lo que te dice los copenautas cuando le has preguntado eso?
Pues lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y el 61% cree que el estilo del Barça es kamikaze, mientras que el 39% restante lo ve como valiente.
Bueno, no sé si será kamikaze ir a un campo de fútbol, pero lo que ha ocurrido en ese partido de la Conference League entre el Rayo y el Lech Poznań era para dar miedo.
¡Madre mía! Es que no hay ni la policía.
Eran
no
los incidentes protagonizados por los ultras del Rayo y del equipo polaco. Finalmente, Juan Torrejón, afortunadamente ayer no pasó nada, pero tenemos ya recapitulado todo lo que ha sucedido en cuanto a heridos, detenidos.
Eso es, Manuel. La noche del miércoles hubo incidentes con peleas entre ultras de los dos equipos que se saldaron con un detenido y un herido. Y ayer, antes del partido, existía la tensión por si ocurría algo, pero la gran presencia policial evitó más incidentes a la entrada y a la salida. Lo más destacado ocurrió cuando el Rayo marcó el tercero, donde varias butacas de la zona visitante volaron hacia la grada local.
A ver, Ganga, el siguiente lío, Bruno Casar, tenía que ver con el famoso vídeo que puso en redes sociales el equipo polaco criticando las instalaciones del Rayo.
El famoso vídeo, que era un tour por el vestuario visitante del estadio de Vallecas en un tono jocoso y crítico de la escena, como por ejemplo las 20 toallas apiladas, cada una de un color distinto, la falta de iluminación en la sala de masajes y de mobiliario que tiraban de los años 80 o las sillas de plástico que se usan en los típicos cumpleaños. Decía Lech Poznań que también denunciaba los estándares mínimos de salubridad e higiene. Anoche, tras el encuentro, le respondió contundente el presidente del Rayo, Martín Presa.
El vídeo me parece miserable. El mofarse, el burlarse de la humildad o de la pobreza de otra persona, en este caso una entidad deportiva, una persona, es algo desde mi punto de vista incalificable, horroroso. Tenemos el estadio que tenemos, ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA, un estadio que recuerdo que ahí se han cambiado Cristiano Ronaldo, ahí se ha cambiado Messi, ahí no han puesto estos jugadores ninguna pega y creo que ningún jugador del Poznań tiene la altura deportiva de estos jugadores.
Tercer jaleo, Ganga. Cambio de Valio, el albanés, y bronca monumental la que se hay entre el entrenador y el futbolista, ¿no?
Este lío se montó, Manolo, en el minuto 55, en plena remontada del Rayo, cuando Íñigo hace 4 cambios de golpe y uno de ellos es Bayú, que en Liga no está teniendo minutos, pero en Conference sí es protagonista. Por eso debió fastidiarle que le sacaran del campo y lo que se ve en las imágenes es a Íñigo Pérez girado en su banquillo, dirigiéndose muy enfadado hacia Bayú. Algo le dijo el jugador y el entrenador, que suele ser muy calmado, se lo recriminó públicamente. Luego la plantilla se reunió en el vestuario, ya sin Íñigo, y aunque salieron serios, ya solo piensan en el duelo contra el Madrid el domingo. Sobre esta moda de que los jugadores se quejen al ser sustituidos, habla el seleccionador de España, Luis de la Fuente.
Yo siempre 100% a favor del entrenador, siempre. Y en contra, siempre, 100% de la falta de respeto. Eso para mí es intolerable.
Bueno, y tenemos más jaleo, porque Íñigo Pérez se marchó a Avilés también del estadio sin dar la pertinente rueda de prensa.
Eso es, a eso de las 11:10 de la noche, Íñigo Pérez abandonaba el estadio de Vallecas con una mochila y con cara de muy pocos amigos. El enfado del técnico era mayúsculo y, de hecho, como dices, no dio rueda de prensa, aunque es verdad que el club minutos después informaba de que el motivo era una indigestión. Lo cierto es que hoy estaba previsto que el entrenamiento fuese a puerta abierta y ha sido a puerta cerrada. En cualquier caso, el presidente del Rayo, Martín Presa, dijo en el partidazo con Juanma Castaño que no había visto el incidente con Baliu y con su técnico, pero eso sí, en Radio Marca fue un paso más allá.
Yo lo doy, no lo he visto, lo de Vinicius sí lo vi, yo te doy mi opinión, me parece algo completamente intolerable, que un futbolista no proteste aisladamente, proteste. Es una falta de respeto indirectamente al cuerpo técnico, encabezado por el entrenador. Es una falta de respeto a toda la afición. Aplica el régimen interno, claro está. Pues el régimen interno, pues hay un régimen según la gravedad de sanciones, lógicamente. Es decir, pero que eso te digo, que eso no se puede tolerar.
Bueno, de todas formas, esto empieza a ser común. Primero Vinicius, ahora ha sido Baliu. ¿Ha hablado el Cholo Simeone sobre esta historia, Javi Gómez?
Y ha sido muy didáctico, Manolo. Seguramente de los que mejor gestiona estas situaciones y de los que mejor entiende a los jugadores. Le gusta la rebeldía deportiva de querer jugar. Entiende que estos enfados suceden desde que el fútbol es fútbol, aunque eso sí, el respeto tanto al entrenador como al club debe ser lo primero.
Pero está claro que, como bien comentaba siempre, cada vez que uno llega a un equipo no firma un contrato para decir voy a jugar de titular siempre. Vengo a ayudar a un equipo o a un club y los enfados existirán, seguirán existiendo y han existido siempre. Está en el respeto que cada uno de aquellos que lo han hecho tengan sobre sus entrenadores y sobre todo su club.
Bueno, pero aquí la gran pregunta, Ganga, tú que conoces al presidente del Rayo, si Martín Presa hará con Valio lo que Florentino no ha hecho con Vinicius.
Acabo de preguntar en el Rayo, Manolo, y la sanción a Bayú es posible, nadie se atreve a descartarlo. porque el presidente Martín Presa tenía un cabreo monumental anoche con el jugador. Pero mira, con Raúl de Tomás tuvo algún motivo para sancionarle y no lo hizo. Así que no creo que lo vaya a hacer. Y además, también me han dicho que hoy Íñigo estaba mucho más calmado. Los jugadores se dijeron toda la cara, están unidos, nada de fin de ciclo y todo se va a solucionar en el vestuario.
Bueno, y hay otra de enfado. De enfado tiene que ver con el Atlético de Madrid. Ya saben que ha aparecido la lista de los futbolistas que van a pelear por Debes. Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, están mosqueados porque en esa lista no aparece Spiderman Álvarez, ¿no?
Y están enfadados también, Manolo, porque cuando hubo la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, tampoco estuvo Julián Álvarez. Hay enfado en el Atlético de Madrid, pero Simeone esta tarde sigue su rutina habitual de los premios individuales. Es decir, no se mete a debatirlos, aunque defiende a la araña y su papel en el Atlético.
No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está. Yo entiendo lo que transmito. Para nosotros es un jugador importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar y obvio, ojalá que nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón.
Ya saben que en esa lista hay dos españoles, dos de la selección, Yamal y Pedri. Pero hoy Miguel Ángel le han preguntado al seleccionador si debería haber más protagonismo español en ese fútbol mundial.
Y es que, Manolo, aunque España es primera en el ranking FIFA y es actual campeona de Europa y suma 29 partidos oficiales sin perder, como dices, solo Lamine y Pedri están nominados a Debes. A De La Fuente le sabe a poco y pide más confianza y más protagonismo para los futbolistas españoles.
A veces yo coincido y a veces no coincido. Yo he dicho que en el pasado creo que he hecho en falta futbolistas de otras generaciones españoles, no solo nominados, sino haber conseguido un Balón de Oro. Le hace Iniesta, le hace Xavi, le hace Raúl, y de igual manera ahora pues seguramente hubiera nominado a algún otro futbolista, pero sabéis también mi querencia por los futbolistas españoles, en los que digo yo una y mil veces y para mí son los mejores, y seguramente hubiera incluido algún otro.
Vamos ahora con la Liga.
Te lo digo, rápido y sin rodeos, esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Hoy prueba piloto para ver cómo está el Camp Nou. ¿Cómo ha sido la apertura, Víctor Navarro? Y sobre todo, ¿cuándo se podrá estrenar el Camp Nou?
Pues mira, lo primero es que el balance es positivo, lo decía el presidente Laporta, sin incidencias, casi 22.000 personas, una hora de sesión de entrenamiento a puertas abiertas, aclamados desde un niño espontáneo que ha saltado hasta Flick, pasando por el lesionado Pedri, aunque no estaba sobre el césped, o por supuesto la estrella Lamine. Los jugadores han regalado balones a la grada, el buen tiempo acompañaba a unas instalaciones que, como decías, estaban de test, porque el club quiere probar si está todo preparado para volver el 22 de noviembre contra el Athletic Club. Laporta espera que sí y ya se imagina incluso desde la final de la Champions en 2029 la del Mundial en 2030.
Hombre, la final de la Champions, jugándola al Barça y ganarla, yo esta es la que más me gustaría. Después todo lo que sea organización de finales de este estadio, yo creo que será requerido para ello, porque será el estadio.
¿Y la afición, los 22.000 que han estado ahí, que han vuelto a casa, cómo lo han vivido?
Pues bueno, parece de fuera que faltan muchas cosas.
Pero la verdad es que se nota que lo están haciendo mucho mejor, la seguridad se ve que está muy bien, está todo con seguridad.
Muy bonito. Pero falta que aquí empiecen ya los partidos ahí, a ver cómo se
y
ve.
Para que empiecen los partidos tienen que estar los jugadores. Los jugadores Bayori, que han sentido pisando nuevamente el césped del Camp Nou.
Pues mucha emoción. Algunos parece mentira, pero lo hacían por primera vez, como Casado, Fermino o Cubarsí. También Dani Olmo, que fichó por el Barça estando ya el equipo en Montjuïc. Lamine Yamal solo contabiliza 7 minutos en el Camp Nou del día de su debut contra el Betis. Y los que ya lo han pisado están con unas ganas locas de volver. Habla Araujo.
Muy feliz, muy feliz. Una emoción tremenda volver al Camp Nou, ver cómo está. Está divino. Estaba un poco emocionado. Cuando veníamos en el bus le decía a los gurises, estoy un poco emocionado de volver al Camp Nou. Todo el mundo sabe lo que es este estadio, lo que impone, ¿no?
Bueno, pero este fin de semana hay Liga y el Madrid visita el campo del Rayo. ¿Qué apunte deportivo me quieres hacer, Melchor?
Bueno, penúltima sesión, pensando en esa visita a Vallecas, donde Xabi Alonso sopesa cambios. Vamos a ver si mantiene a Fede en el lateral o lo lleva al centro del campo sustituyendo a Tchouaméni, que está lesionado. Eso daría opciones a Trent Alexander-Arnold. También tiene opciones de entrar en el 11 Dani Ceballos y Brahim. A falta del entrenamiento, el último de mañana, 5 son las bajas: Carvajal, Rüdiger, Mastantuono, Tchouaméni y David Alaba.
Y el Barça recupera futbolistas. ¿Con qué va a viajar a Balaídos? Víctor.
La novedad será Christensen, que no viajó a última hora a Brujas, pero sí lo hará a Vigo. Eric García entrena con máscara tras la fractura nasal en Bélgica y quiere estar contra el Celta. Y Joan García aún no estará, entrena con normalidad, pero llegará para después del parón.
Ya saben que hay un mano a mano entre el Madrid y el Barça, 5 de diferencia a favor del Madrid. También hay un mano a mano entre el Atlético y el Villarreal. El Atlético juega mañana con arbitraje de Gil Manzano frente al Levante. Noticias, Javi Gómez.
Aún sin lista de convocados, Lenormand Manolo es baja segura. Hoy ha entrenado Nico González, pero es seria duda para el partido. En cuanto al 11, Almada podría entrar en la izquierda y Baena acompañando a Julián.
¿Qué me dices del Levante, Zamora?
Bajas importantes en la medular, sin Pablo Martínez lesionado ni Vencedor sancionado. Olas apunta al 11, vuelven a la lista, aunque muy justos en lo físico, Iván Romero y Oriol Rey.
Ya digo que el mano a mano es entre el Atlético y el Villarreal. El Villarreal es tercero, juega mañana a las 9 en el campo del Español. Juan, igual, ¿cuál es la última hora del equipo amarillo?
Pues en el Villarreal, Manolo, Marcelino sigue teniendo las bajas de larga duración de Canguala y Logan Costa. Además, se cae Solomon por problemas en la espalda. Son duda Mourinho ni Cautache. Y va a recuperar para el 11 a Gerard Moreno y a Santi Comesaña.
Piedra de toque para el Villarreal después del tropiezo en la Europa League. Juega frente a un Español que también tiene noticias, Juan Arias.
Sí, tiene las bajas de Puado por lesión y las de Romero y Terrats por la elevada cantidad que había que pagar por la cláusula del miedo. El técnico Manolo González ha confirmado la titularidad de Salinas en el lateral izquierdo y dice que espera un rival herido por la derrota en Champions.
Además, tenemos mañana abriendo jornada el Girona a la vez. Pita Cordero Vega, las noticias del Girona, Albert.
Un Girona que solo ha sumado 20 de los últimos 90 puntos. Otra final, en este caso en Montilivi, donde si no se gana la situación de Michel va a ser todavía más complicada. Siguen de baja David López y Francés.
Del Alavés, ¿qué me cuentas, Arrillaga?
Pues la sorprendente recuperación de John Pacheco, que en 15 días ha restañado su hombro izquierdo, es la principal novedad de la convocatoria que ha dado el Chacho Cudete esta mañana, que tiene dos bajas, las de Lucas Boye por la doble amarilla que recibió frente al Español y la sanción de un año que acarrea Facundo Garcés.
El último partido que se juega mañana será a las 4 y cuarto, Sevilla y Osasuna, con arbitraje de Ortiz Arias y con noticias de los de Almeida. Víctor.
Que vuelve a Azpilicueta, imprescindible para la defensa, pero Almeida pierde a Gumé y a Isaac Romero. La novedad, ojo, más interesante es el regreso a la convocatoria de Jordán más de 500 días después. El Sevilla necesita parar su caída en picado, acumula 3 derrotas consecutivas.
¿Qué contamos de los rojillos? ¿Qué contamos de Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna afronta el partido de mañana contra el Sevilla con 4 bajas y además importantes: Lucas Torró, Ante Budimir, Valentín Rosier e Iker Benito. Además, Aimar Oroz llega muy justito y entre algodones. No está al 100% el centrocampista navarro y afrontan un partido importante fuera de casa. De momento, Osasuna ha logrado un punto y anotar un gol lejos del Sada.
Vamos con fútbol en directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Fútbol en directo en apenas unos minutos. El Elche y la Real Sociedad se verán las caras. Villarejo, noticias.
Dinámicas opuestas. Elche tras 2 derrotas. La Real llega tras 2 victorias. La última al derbi vasco. Los donostiarras buscan su primera victoria a domicilio con la baja de Barrenechea. El Elche con 5 cambios respecto a la derrota ante el Barça. Pita Díaz de Mera.
Desde las 8:30 en Mendizorroza juega el Mirandés con el Sporting. Félix Vargas, ¿cómo va eso?
Pues en Manolo, en Mendizorroza, minuto 22, empate a 0. Pero hay que decir que el Mirandés cesaba a su entrenador Fran Justo. Ficha a Jesús Galván, pero no está hoy en el banquillo, ya que se presentaba hacia oficial. Hoy Anchón Muneta en el banquillo, minuto 23 en Mendizorroza, Mirandés 0, Sporting de Gijón 0.
De segunda, Teresa, ¿me tienes que contar algo más?
Sí, que el líder, el Racing, se mide a Las Palmas y quiere meterse en el ascenso directo, y el segundo, el Almería, juega contra el Ceuta. Además, hay derbi andaluz entre el Málaga y el Córdoba, y el cuarto, el Deportivo, recibe a la Cultural. Por otro lado, el Burgos, que es tercero, quiere mantener su racha goleadora contra el Castellón.
Román Ruiz, primera ref, hay fútbol en directo.
Acaba de finalizar, Manolo, en el grupo 2, el Sabadell 0, Tarazona 0. Este es el sexto empate a 0 de los catalanes, que por cierto, tras 11 jornadas continúan siendo el único equipo invicto entre primera, segunda y primera federación.
Gonzalo Carvajo, en la Liga F, ¿qué me dices?
Pues mañana a las 7 el Real Madrid, que es segundo en la clasificación, reciba la Lama de Murcia. El turno del líder el domingo. El Barça juega a las 12 ante el Depor, misma hora a la que juega el Atleti ante el Dusko Logroño. Más tarde a las 4 el Español Real Sociedad. La Real está empatada a puntos con el Madrid.
Avilés, fútbol internacional que destacamos.
En la Bundesliga, el invicto Bayern de Múnich se mide al Unión de Berlín. En la Serie A hay dos buenos partidos, Inter-Lazio y el derbi de Turín, Juve-Torino. En Francia, el domingo 9:45, apúntate este Lyon-PSG. Y en la Premier, dos buenos partidos, sábado Tottenham United y el partidazo el domingo 5:30, Manchester City-Liverpool.
Y así ha recibido Fornals hoy la llamada del seleccionador. Así, sí, que le han convocado, Miguel Ángel. ¿Qué más novedades hay en la lista?
Es la gran novedad, Fornals no iba con la selección desde noviembre de 2021. Regresan tras lesión Fabián y Fermín. Se caen porque están lesionados Rodri, Pedri, Carvajal, Lenormand y Nico Williams. Además, por decisión técnica, no han sido convocados Jesús Rodríguez ni De Frutos.
Ha dicho baja Nico Williams, pero Peña, ¿Nico Williams va a jugar este fin de semana?
Si no se tuerce nada Manolo, Valverde podrá volver a contar con Nico el domingo ante el Oviedo. El menor de los Williams se perdió el partido ante el Newcastle al resentirse de la pubalgia que padece desde hace varios meses, pero hoy ya ha podido entrenarse de nuevo con el grupo.
Está jugando el Barça y el Madrid en la Euroliga.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Vamos contra reloj, partido en directo, Barcelona-Real Madrid, ¿cómo va eso, Albert Díez?
Primer clásico de la temporada con un dominador claro, es el Real Madrid, ha llegado a estar 16 arriba, ahora manda por 14, 25 Barcelona, 39 Real Madrid, son ya 41 a 7:38 para llegar al descanso aquí en el Palau.
¿Cómo le va al Valencia en Kaunas frente al Zalgiris, Iván Herraiz?
Pues acaba de terminar Manolo con derrota por 9 puntos, 86 Zalgiris Kaunas, 77 Valencia Basket.
Gran premio de Brasil, le ha ido bien Alonso, Carlos Miquel.
Le ha ido soberbio, sale mañana quinto a la calificación al sprint, ha hecho una grandísima vuelta, llegó a liderar en la SQ2, la pole para el sprint ha sido para Lando Norris por delante de Antonelli Piastri, ha tenido mala suerte Carlos Sainz que saldrá vigésimo.
Este fin de semana gran premio de motociclismo en Portugal, pendientes de Moto2, Borja.
Moto2 que se ha convertido en el centro de atención del mundial de motociclismo porque es el único título aún por decidir. Y hoy en esa pelea entre Diogo Moreira, que tiene 9 puntos de ventaja frente a Manu González, ha sido el piloto español el que ha terminado por delante, ha sido cuarto, con el piloto brasileño en el 12º puesto en una jornada dominada por Canet. Almansa ha sido el más rápido en Moto3, en MotoGP. Otro español al frente, Álex Márquez, por delante de Bañaya y de Pedro Acosta.
Este fin de semana en balonmano que tenemos, Malvar.
Pues octava jornada de Liga Sobal en juego, 22 minutos del primer tiempo, Eón Alicante 12, Cangas 8, destacan mañana Torrevieja, Vidasoa, Logroño, balonmano Granoller y balonmano Nava Cuenca.
Y muy pendiente de la final de la Copa Intercontinental de Fútbol Sala Torrejón.
Pues sí, porque en unos segundos arranca la final de la Copa Intercontinental entre Palma Futsal y Peñarol.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen dos opciones: escuchar a Expósito en la Linterna o oír Tiempo de Juego con ese Elche Real Sociedad, con ese Mirandés Sporting, con lo que está ocurriendo en el baloncesto y todo el deporte. A las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.